Para hablar de economía en términos actuales, Javier de Aedo nos trae su podcast Nominal, segunda temporada. El podcast para hablar de economía nominal. El podcast de Javier de Aedo.
¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva edición de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. El propósito de este ciclo es comunicar economía de un modo didáctico y entendible, apto para todo público, de modo que el público en general y los estudiantes en particular entiendan más y mejor sobre la materia económica. En esta oportunidad, nuestro invitado es Sebastián Fleitas. Sebastián es profesor asistente en el Departamento de Economía de la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Sus áreas de interés para la investigación son la organización industrial, la economía de la salud, la economía del sector público y la historia económica. Si bien está radicado en el exterior desde hace muchos años, tiene una presencia relevante en nuestro país en medios de prensa, No Toquen Nada y La Diaria, y en Twitter, desarrollando temas de su especialidad y con plena vigencia en la coyuntura actual de nuestro país y temas que son, por otro lado, asignaturas pendientes en el Uruguay, en el ámbito de la microeconomía, del diseño institucional de sectores como la salud, los combustibles, las empresas públicas en general. De todo eso vamos a hablar hoy con Sebastián, a quien le damos las buenas tardes. Es un gusto que nos acompañes.
Buenas tardes y gusto para mí también estar acompañándolos hoy.
Me pareció muy importante aprovechar tu presencia temporal en nuestro país en estas semanas para producir este podcast que será de interés para economistas, para estudiantes de economía, público en general, pero en particular para los estudiantes de economía, para que vean cómo es la vida y la actividad de un economista dedicado a la investigación, que es una de los caminos que se pueden emprender en esta profesión. Comencemos, como hacemos siempre, con la biografía. Y cuando Sebastián me contaba su historia de vida, yo me quedé realmente muy, muy feliz. Es un caso poco común en nuestro país, un profesional que haya hecho todos sus estudios en el Uruguay en la enseñanza pública. La escuela número 4, el liceo número 4 también, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, donde se graduó de economista. Y después aplicó a una beca para poder graduarse de doctor en economía, nada menos, en la Universidad de Arizona. Así que la verdad que que sigue habiendo casos de exitosos de estudiantes que transcurren por la universidad, por toda la enseñanza pública uruguaya.
Sí, por toda la enseñanza pública. Es un aspiracional, ¿no? Digamos, es una oportunidad de una cosa que yo justamente ponía en Twitter. Ahora en Uruguay esto ha cambiado, el escenario para mejor, digamos. Ahora hay cada vez más casos de gente que se está yendo a estudiar economía afuera, a los lugares más tops. Y eso es una muy buena noticia. Y yo ponía ahí justo en Twitter de que en realidad cuanto más oportunidades haya para todo el mundo y para la gente de la educación pública, es mucho mejor, porque hay mucho talento en Uruguay. Y muchas veces el problema es cómo ese talento logra canalizarse y lograr alcanzar las cosas que se desean o los sueños. Entonces, si hay oportunidades de este tipo, sería mejor para la sociedad y para todos, ¿no?
Sin dudas, es de algún modo una posibilidad de mejorar el capital humano en nuestra economía, en nuestro país, en nuestra sociedad. Has tenido actividad docente y tenés actividad docente en UDELAR, en la Facultad de Ciencias Sociales y en la facultad donde egresaste también, en Ciencias Económicas. En la Universidad de Arizona, profesor asistente en econometría, en el doctorado, e instructor en algunas clases de organización industrial para licenciatura, ¿es así?
Sí, exacto, sí. Yo arranqué en 2005 dando clases en Facultad de Ciencias Económicas, después de clases también en Facultad de Ciencias Sociales. Después di clase en Arizona, tanto que era como teaching assistant en econometría del doctorado, para mis compañeros de doctorado, y después también como instructor en unos cursos de verano que hacían, que ahí trae como el gusto de darle clase a yo. Y ahora me toca dar clase en Bélgica también, así que, y en Uruguay también. Ahora, por ejemplo, esta semana que estuve acá, estuve dando el curso de organización industrial en la maestría de economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces es siempre una pasión dar clases, es uno de esos lugares donde uno redescubre muchas veces los tópicos, aprende con los estudiantes y también aprende uno, sigue la literatura, sigue las cosas que se están haciendo, es siempre un gusto.
Y de las áreas en que has investigado. Si tuvieras que señalar un par de casos que vos particularmente te dieron satisfacción o encontraste hallazgos inesperados o algo muy trascendente, ¿por dónde irías?
Sí, yo básicamente lo que estudio más son como mercados de selección. Uh-huh. Y mercados de selección les llamamos cuando en realidad no importa solo el costo marginal, digamos, el costo de producir ese producto, no depende solo de cuántos productos se venden, por ejemplo, sino de quién compra esos productos, que es un caso como distinto. Cuando, por ponerlo bien llano, cuando uno va a un supermercado y compra una gaseosa, el precio de la gaseosa está fijo, no importa quién lo compre, lo puede comprar Javier, lo puedo comprar yo y nos va a costar lo mismo. Pero sin embargo, si compramos un seguro de salud, por ejemplo, no es lo mismo que lo compre una persona con un estado de salud bueno a que lo compre una persona con un estado de salud malo, ¿no? Entonces, esa historia y el principal motivo, uno de esos principales motivos, es que los costos dependen de quién lo compra y además la información sobre cuál es el estado de salud no se conoce, ¿no? Es información privada. Entonces esto da como un conjunto de problemas en economía que le llamamos siempre, que son como estos temas de selección adversa, de riesgo moral, uh-huh, riesgo de reclasificación. Hay como algunas cosas que yo he seguido en mi investigación y siempre me da como mucha satisfacción entender cómo aun cuando hay estos problemas de información o cuando aún los proveedores o los gobiernos pueden tener diferentes incentivos o problemas en el diseño, igual hay maneras de hacer que los mercados funcionen de una manera relativamente eficiente o entender cuáles son los problemas para actuar en política pública. Entonces, a mí me da mucha satisfacción cuando uno arranca una investigación, no entiende mucho cómo va, tiene un prior distinto, tiene como una visión de decir, bueno, capaz que la solución es por aquí. Y después cuando estudia eso y le dedica tiempo y le dedica pienso y lo discute con gente, con colegas, muchas veces con coautores, porque todos estos trabajos muchas veces son cosas que se hacen en equipo, y llega a conclusiones que capaz que no eran las que tenía al uh-huh, principio, ¿no? Uh-huh. Me parece que esa idea de investigar, digamos, en el fondo, la palabra en inglés, por ejemplo, le dicen research, uh-huh, que es como volver a buscar, ¿no? Y uh-huh, yo siempre digo en broma que cuando uno hace divulgación habla de lo que sabe, pero cuando uno hace investigación habla de lo que no sabe. Exacto. ¿No? Exactamente. Y eso me parece que tiene como un valor. Entonces, darse cuenta cuando uno está hablando de algo que no sabe y va aprendiendo en el proceso es una cosa súper linda.
Sí, para nuestros estudiantes que nos estén escuchando, yo siempre digo, claro, economistas como tú son los que contribuyen a ir corriendo la frontera del conocimiento. Es como ir agrandando la cancha, donde otros economistas que no hacemos eso, jugamos en una cancha cada vez más grande gracias a ustedes que son las que van corriendo la...
Sí, a veces hay un poco de interacción también. Sí, ¿no? Uno claro, cuando ve en la práctica, digamos, los tópicos, qué sé yo, por ejemplo, en organización industrial, que es lo que yo hago, y ahora estamos terminando un paper con un colega sobre el aumento de los markups, ¿no? De esta diferencia entre los precios y los costos marginales, que es una discusión ahora que está muy fuerte, y está muy fuerte en parte porque viene de la academia y hay gente que lo ha investigado y ha encontrado algunos resultados interesantes, pero también está muy fuerte porque la política pública y el accionar de estos economistas y los y las economistas que discuten estos temas ha llevado a que sea una cosa que ahora los académicos tengamos que poner la cabeza. Entonces el sistema, yo creo que es como un equipo, vos decías la analogía con el fútbol, uh-huh, me gusta mucho el fútbol, entonces intento no caer siempre en la analogía futbolera, pero es como un cuadro de cualquier deporte, pongámoslo así, donde todos tienen como roles distintos y lo importante es que el que juega en determinada posición juegue bien y la persona que juega en otra posición también juegue bien, ¿no?
¿Referentes? ¿Profesores, autores, colegas que tú quieras destacar?
Bueno, yo tengo muchos referentes en la profesión, pero de charlas cotidianas, ¿no? No porque tengan como, no sean como columnas o libros que hayan escrito. Después tengo como algunos referentes de la profesión toda o de cuestiones como más de difusión, que son, por poner algunos nombres, no sé, Daron Acemoglu, que es como un profesor del MIT, que trabaja en muchos campos, pero además tiene como una visión muy interesante del desarrollo económico y político a la vez y cómo funcionan las sociedades. Después hay un economista que está en Yale que se llama Penélope Goldberg, que fue economista en jefe del Banco Mundial. Y ella siempre tiene como una visión de, hace cosas de organización industrial vinculadas al desarrollo. Entonces ha tenido como papers muy influenciales y también algunos escritos muy influenciales sobre la profesión. Incluso también ella fue la discusión ética, no sé si te acordás que en el Departamento de Investigación del Banco Mundial hubo todo como una discusión ética sobre un documento de trabajo, un artículo científico que mostraba que básicamente cuando había préstamos del Banco Mundial, los fondos de las cuentas suizas de las personas que trabajaban en ese país aumentaban mucho. Entonces era como no se le podía atar directamente, pero obviamente daba como a entender que podía ser un problema de corrupción, y el Banco Mundial lo había tapado, y Penélope Goldberg, que era la economista principal, de hecho renunció al cargo por eso. Dijo que básicamente que ya no estaba dispuesta a estar en la institución si la institución se comportaba de esa manera, y fue como bastante sonado el caso. Y ella también ha sido siempre como un paradigma desde de la brillantez como intelectual y el trabajo, la ética del trabajo, que es otra cosa que yo admiro mucho, y también la ética en general, digamos, sí, sí. ¿No? Así que me parece que son como algunos referentes.
Veamos algunas cosas más personales. ¿Deportes?
Deportes, básicamente fútbol, me gusta mucho, y algo de básquetbol. Cuando era más chico era relativamente más alto comparado con la gente de mi generación. A medida que fui creciendo no quedé tan alto y tampoco era tan hábil picando la pelota, entonces lo hago por diversión, pero no con nada de talento. El fútbol tampoco, debo decirlo, pero los disfruto mucho los dos.
¿Hincha?
De Nacional, del Club Nacional de Fútbol.
¿Y seguís a Nacional desde Bélgica? ¿O la diferencia horaria te juega en contra?
Lo más que puedo. No voy a decir que he venido a Uruguay porque ha vuelto Suárez, pero, pero sí, era una de las posibilidades. Lo más que puedo lo sigo. Algunos partidos, sobre todo los de la Libertadores, que quizás son los más atractivos, caen en un horario en Europa que es un poco difícil de seguir. Sí. Entonces, obviamente, lo sigo por las redes sociales, intento escucharlo. Cuando se llega a las instancias definitivas, estaría dispuesto a quedarme, pero lamentablemente...
No hay muchas instancias definitivas.
Exacto, sí, nos ha costado un poco.
Sí, nos ha costado a todos los uruguayos realmente.
Lamentablemente, ¿no? Sí, es una cuestión que quizás hubiera que pensar un poco también, entre otras lentes, con las lentes económicas, por qué pasa eso.
Sin dudas. ¿Hobbies?
Bueno, leo bastante, digamos, pero ahora me he pasado un poco a escuchar libros en vez de leerlos. No quiero hacer publicidad, pero hay algunas apps que se pueden comprar libros, funcionan muy bien, y eso me permite ir, yo qué sé, capaz que hacer un poco de deporte, salir a correr o a caminar, ir escuchando libros. Y después soy un medio melómano, me encanta la música, entonces toco algunos instrumentos, no de buena manera, pero intento como tocar la guitarra. Tengo un banjo también que compré cuando estudiaba en Estados Unidos. Algo de percusión, o sea, intento como hacer varias cosas con la... Cuando llegó la pandemia, me compré unos micrófonos relativamente profesionales y una bandeja de sonido que todavía no aprendí a usar, debo usar al 2% de sus posibilidades, y pensaba que podía grabar canciones y eso, porque pensaba que iba a tener mucho tiempo con la pandemia en casa, y después obviamente la realidad demostró que el tiempo... es escaso. Precisamos siempre. Economía porque siempre hay un recurso escaso, sí. Y la asignación de esos tiempos a los recursos escasos es para eso lo que trabajamos.
Exactamente. Redes sociales. Yo decía en la introducción que tú sos muy activo en Twitter en temas relevantes para nosotros, temas que están sobre la mesa en la agenda pública.
Sí, yo tengo la visión, yo no tengo una visión muy negativa de las redes sociales. De hecho, más bien me parece que tengo una visión relativamente positiva, uh-huh. relativamente optimista con eso. Sigo Instagram, por ejemplo, después digamos, veo todo lo lindo que tienen mis amigos y amigas, y después les pregunto por WhatsApp cómo andan también para chequear que esté todo bien en realidad. Pero Twitter me parece que es una muy buena herramienta para mantenerse informado y conectado.
De acuerdo, claro.
Y me parece que se puede... Quizás al principio, yo por lo pronto lo veo con la comunidad, quizás como de gente vinculada a los temas económicos, que me parece que antes, si tuviéramos, no tengo evidencia, pero mi prior, es que si pudiéramos ir para atrás 10 años, 5 años, la discusión es un poco más áspera, y ahora me parece que la gente ha entendido también cómo interactuar en esto, que es como todo grupo, digamos, hay reglas que se van conformando. Parece que hay buenas interacciones, hay de las otras también.
Sí, bueno, y como tu instrumento depende del instrumentista, cómo lo utiliza.
Exactamente.
Yo coincido contigo, es un instrumento de información espectacular que te simplifica y te ahorra tiempo incluso, porque vas directo a las cosas que te interesan,
¿no? Totalmente, y uno también aprende como a resumir, ¿no? Esta historia de que los 140 caracteres o 280 después, no sé decir, lo limitan a uno, pero le sirven a uno para agarrar información más rápido, para procesarla más rápido, porque hay que ir como al central de los argumentos. Y eso ayuda, o sea, hay veces donde, digamos, pensémoslo así, ¿no? Uno no puede ir a todos los argumentos en profundidad, entonces para tener un primer screening de cuáles son las cosas donde realmente uno quiere entrar y que otra solamente se queda con eso, es una herramienta preciosa.
Tú llevas 12 años fuera de nuestro país, estudiando y trabajando y enseñando, pero tenés raíces firmes en el Uruguay. ¿Cómo has vivido ese proceso de ser un emigrante? ¿Tiene fecha de retorno? No sé si son cosas que están definidas, tu futuro profesional.
Son todas preguntas muy abiertas, en el sentido, sí, de que uno son dudas que están ahí. Uno, cuando yo llevo 12 años afuera, primero me fui a Europa a trabajar en Viena, después me fui a Estados Unidos a estudiar, después volví a Europa a trabajar. creo que hay una cosa que uno gana, y es precioso estar afuera un tiempo, creo que hay una cosa que uno gana, que es esta palabrita, la cultura. Uh-huh. Creo que es una cuestión de que obviamente uno cuando lee o mira cosas entiende que hay diferencias culturales, pero creo que no las logra entender realmente hasta que no las vive, ¿no? Uh-huh. Y es una cuestión, obviamente la cultura es una cosa más privada, ¿no? Que lleva tiempo como darse cuenta de diferencias culturales. Creo que hoy, digamos, yo podría hacer como diferencias culturales entre Europa y Estados Unidos. Me parece que son como bien claras, sí. Pero que capaz que a priori no las tenía claro.
Pero en los casos que vos, Arizona o ahora en Lovaina, ¿tú te integraste a la comunidad local o fuiste ausente, digamos, como esas personas que nunca se terminan de integrar, nunca se terminan de inmigrar?
Bueno, eso es una cosa interesante. Yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, me logré integrar más a la cultura local que en Europa. Creo que es un poquito más difícil. En mis dos instancias en Europa, primero en Viena y después en Bélgica, lo encontré más fácil en Bélgica también que en Viena. En Viena yo me acuerdo que te decían que los amigos se hacían en la escuela y después, claro, era algo más difícil entrarle. Yo igual trabajaba en Naciones Unidas ahí, entonces era un ambiente muy internacional, claro. O sea, muy, muy lindo de esa parte. En Bélgica es un país que es como también de frontera. Es una frontera, o sea, tiene dos partes, ¿no? Digamos, Bélgica tiene más, pero básicamente tiene como una parte valona, que es la parte francesa, y la parte flamenca, que es la parte holandesa. Entonces, bien como un país de frontera entre lo latino y lo sajón. Uh-huh. Me parece que también ahí hay como una diferencia bien clara cultural entre las culturas latinas y las sajonas, con sus características hermosas cada una, pero bien distintas. Pero yo trabajo en la parte más sajona, en la parte flamenca, y es un poquito más difícil también por estos lazos de obviamente culturas que tienen milenios, de gente que tiene raíces viviendo en el mismo lugar hace muchísimos, muchísimos años, ellos y sus familias, obviamente. Entonces lo hace un poquito más quizás difícil integrarse. Obviamente la contrapartida es que Bruselas, que es donde yo vivo, es una ciudad hiper internacional, entonces uno se integra con gente de todo el mundo y lo pasa muy bien, pero entender la cultura local se entiende con la gente local y ahí es un poquito más difícil. En Estados Unidos, sin embargo, me fue más sencillo. Creo que los americanos en eso son bastante más abiertos que los europeos del norte, por lo pronto.
Bueno, como decía en la introducción, yo quiero aprovecharte en esta entrevista, en este podcast, tu presencia en nuestro país, para tratar temas que están sobre la mesa. Y además sé que tú sos de encarar los temas con enjundia de las entrevistas que das, los artículos que escribís y los tweets que publicás. Un primer tema es el tema salud. Y a veces me pasa, supongo que a ti también, los economistas son todoterreno, ¿por qué hablan de todas las cosas? ¿Por qué tienen derecho y se sienten con derecho? La salud es de los médicos. Bueno, ¿no será un problema en nuestro país que la salud sea tan de los médicos y haya poco de economía?
Sí, quizás sí, ¿no? Yo creo que en realidad una postura quizás un poquito mejor es pensar que todos estos temas se pueden mirar con diferentes lentes.
Exacto.
Y yo creo que a la salud en Uruguay le ha faltado siempre una mirada desde el lente como económico, ¿no? Como entender cómo funcionan los incentivos, que es básicamente a lo que nos dedicamos los y las economistas acá.
¿Y los diseños institucionales?
Exacto, sí. Obviamente el diseño institucional es como ir formando esos incentivos, amoldando esas cuestiones hacia los resultados que las sociedades quieren. Yo creo que ahí en la salud estamos en un momento donde se ha avanzado. Creo que obviamente Uruguay avanzó en cobertura, por ejemplo, que es una política pública que tiene ciertos costos, digamos, que estamos viendo hoy por hoy, pero es una postura de avance de derechos, pero también se avanzó poco en la parte como de pensar estos incentivos. Y me parece que hay como espacio para una segunda reforma, que como yo la veo, para decírtelo como sintético, después si querés profundizamos en alguna cosa, me parece que hay como cuatro puntos, ¿no? Uno que es como lograr definir el gasto real, el primer punto, que todavía hay como algunas cosas ahí que no están como claras, cuánto se gasta y cómo igualizar el gasto entre el subsector público y privado. El segundo, que es como generar una agencia reguladora, que me parece que hoy todavía está como muy fraccionada entre el MEF, la JUNASA y el MCP. El tercero, que es como ahí va a pensar en la organización industrial. Usamos un montón de proveedores privados para la provisión de servicios de salud, pero en los incentivos de esos proveedores privados, cuando uno los mira de los con las lentes de la organización industrial, parece que hay todavía un montón para avanzar en incentivos y en eficiencia. Y quizás el cuarto punto es pensar en las cápitas, estas famosas, que es cómo le pagamos a esos proveedores, que intentamos ajustar por el gasto, esto que yo decía al principio, ¿no? De que tener un seguro para una persona que tiene una salud más endeble que la otra tiene diferentes costos. Entonces eso lo tenemos que reflejar en los pagos que le hacemos y me parece que ahí también hay como espacio para ganar.
De los cuatro puntos que tú señalás como parte de una eventual reforma pendiente en el sector de la salud de Uruguay, me interesó particularmente el tercero que mencionaste, la organización industrial del sector, el gobierno corporativo. ¿Hay conflictos de intereses? Es una pregunta que yo, como observador no especializado como tú en el tema, a veces me planteo. ¿Podemos abundar un poco en estas cosas?
Sí, yo creo que hay conflictos de intereses. Creo que lo primero, como para dejarlo en claro, es en todos los países del mundo hay conflictos de intereses. Uh-huh. O sea, obviamente todos estamos, digamos, siguiendo las cosas que nos parecen bien o nuestros legítimos intereses y no hay problema con eso. Además, Uruguay tiene una cosa de que es un país chico, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, cuando uno es chiquito, uno tiene muchos sombreros y obviamente es difícil sacarse uno y ponerse otro y no tener conflicto cuando, uh-huh, con qué sombrero estoy puesto. Pues siempre nos queda el recuerdo del sombrero anterior o nos cuesta saber qué sombrero tenemos puesto en cada momento. Dicho esto, me parece que hay mucho para ganar combatiendo algunos conflictos de intereses, uh-huh, en el sector salud. Me parece que esto, el sistema de evolución, estos proveedores privados de salud, que son las mutualistas, uh-huh, que tenemos nosotros, son sectores que vienen, digamos, del fondo de la historia, vinculados a la migración, por eso tienen estos nombres que tienen. Uh-huh. Son organizaciones sin fines de lucro, entonces básicamente no tienen un problema de gobierno corporativo. En general, no resuelven este problema que en economía la llamamos el principal y el agente, que básicamente la administración no tiene a quién responderle, ¿sí? Entonces esta administración se vuelve un poco difusa, no tiene como mucho incentivo a ser eficiente, y ahí después se generan como algunos incentivos, por ejemplo, una opción, si uno diera beneficios, por ejemplo, en un sistema de este tipo, es trasladar los salarios. Entonces, claro, por ejemplo, uno podría repartir los salarios. Yo no digo que pase, pero decía, bueno, cuando uno miraba hace unos años, yo ahora no volví a mirar esos datos, pero si uno los miraba hace 4 o 5 años, el CEO que ganaba más en Uruguay no era de Montes del Plata o de otra empresa, digamos, exportadora, que quizás sea como el prior que uno podría tener, sino que era de una de estas mutualistas reguladas que tienen los pagos regulados por el Estado. Claro. Y el monto era bastante, era como 3 veces más de lo que ganaba otra persona. O sea, era realmente otro CEO,
sí, sí,
que obviamente también tenía un salario, digamos,
muy bueno. Sí.
Muy bueno, ¿no?
Sí.
Entonces ahí uno decía, bueno, ¿esto por qué esta mutualista está dando este tipo de salarios? Bueno, una hipótesis es que básicamente como no tienen
distribución de utilidades,
como no tienen
la sacan por ese lado.
Claro, la están sacando por otro lado. El otro problema que hay de conflicto de intereses es que, bueno, si uno está en una mutualista, contrata servicios hacia otros proveedores y tampoco está muy regulado a quién le puede contratar. Obviamente, en otras partes del mundo, si uno está en la junta directiva de una empresa de este tipo, no puede contratarle servicios al primo o a la pareja o a otra persona que esté trabajando en estos sectores. Me parece que hay como algunas cosas que obviamente tienen diferente complejidad, ¿no? Porque cuando mirar estas cuestiones, pensar en cuál es la regulación correcta para estas cosas, es difícil. Pero por el otro lado, no somos los únicos en el mundo que tenemos estas experiencias, ¿no? El propio, uh-huh, yo siempre lo digo, el sistema de salud de Estados Unidos, que es un sistema que se basa muchísimo en proveedores privados, sin embargo tiene regulaciones muchísimo avanzadas para todo este tipo de cosas, ¿no? Por poner otro ejemplo, yo ahora estoy trabajando en un paper académico que mira la evolución de estos markups que contaba antes, esta diferencia entre el precio y el costo marginal para hospitales de Estados Unidos, y la información que sacamos es información que los propios hospitales le tienen que dar al regulador, que le tienen que contar básicamente cómo les está yendo, ¿no? Y acá en Uruguay, cuando uno mira la información que tienen los reguladores para pensar estos problemas, todavía es muy vaga, es regulación, por ejemplo, es información que no es suministrada con declaraciones juradas. Entonces yo no digo, de vuelta, con esto a veces se entiende mal y yo lo quiero dejar bien en claro. Yo acá no digo que nadie esté actuando de manera ilegítima o haya temas de corrupción o que ni siquiera nadie esté haciendo algo distinto a seguir sus legítimos intereses, pero me parece que el sistema tiene que velar por regulaciones más avanzadas, que incluso países como Estados Unidos, que confían en esta regulación, en esta provisión privada, lo hacen mucho más que lo hacemos nosotros, y me parece que todo eso genera eficiencia, ¿no? Básicamente, si uno genera mayores incentivos, si mira, otro ejemplo por poner, podría seguir, pero otro ejemplo claro es, tenemos un montón de hospitales en Montevideo muy concentrados sobre...
Geográficamente, sí.
Geográficamente, si uno pone, digamos, un círculo ahí en Tres Cruces,
sí,
va a encontrar que hay un montón de hospitales. Y en general en salud tendemos a pensar de que las policlínicas no tienen economías de escala, porque básicamente es una habitación y hay un médico, una médica, viene la gente y se va. Pero la parte hospitalaria, donde básicamente hay servicios de limpieza de camas, de limpieza de cuartos, de todas esas cosas, tiene un montón de economías de escala. Entonces, cuando uno mira otras ciudades comparables como Montevideo, en tamaño de personas, en cantidad de habitantes, no tienen tanta cantidad de hospitales, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no será momento para pensar de alguna manera en utilizar más eficientemente los hospitales, quizás teniendo menos, quizás desintegrando un poco verticalmente estos proveedores de salud que vienen del fondo de la historia y que te daban todo, te daban el servicio de aseguramiento, te daban la policía, clínica, te daban la emergencia, te daban el hospital. Quizás un sistema actual podría ser más, más eficiente, ¿no? Otra cuestión sencilla, y prometo que es la última.
No, está muy bien.
La otra vez
yo te dejo, está muy interesante el tema.
La otra vez que entraba en un hospital, también me daba cuenta de que, por otro motivo, también me daba cuenta de que son como muchas son casas refaccionadas, ¿no? También viejas y eso, y quizás ahí tenemos un problema de inversión, quizás porque yo veía, por ejemplo, que las camillas se movían como bastante lento, era como bastante incómodo mover la camilla, y eso parece una cosa tonta, pero también estos aumentos de la productividad, que quizás hablemos después, vienen en estas cosas sencillas, ¿no? Cuando uno mira los hospitales modernos, las camillas se mueven rápido porque eso implica que hay menos tiempos, que hay menos gente necesaria para mover de un lado al otro. Entonces, me parece que hay cosas donde quizás se precisa más inversión, pero también inversión no solamente de más dinero, sino dinero bien pensado, ¿no? Y ahí es donde me parece que ese dinero bien pensado hay que ganarlo también, entre otras cosas, de ganancia de productividad y de eficiencia.
Bueno, para nuestros oyentes, Sebastián habló de 4 puntos de reformas posibles y pendientes y apenas se extendió un poco en uno de los 4, o sea, para que vean un poco la complejidad que tienen estos temas. Pero yo lo voy a llevar a otro tema ahora. Otro tema que también está siempre sobre la mesa en nuestro país, que son las empresas públicas, las empresas estatales, mejor dicho, porque públicas tiene otra connotación, que no son públicas, que es cuando están abiertas a capital en la bolsa, digamos, ¿no? Uh-huh. Son empresas estatales. Y en particular, del tema más, de los más polémicos de nuestro país, el mercado de los combustibles. Un gobierno que llega con una propuesta liberalizadora, pero que la coalición del gobierno de algún modo no lo deja hacerlo del todo, y en última instancia se ha hecho muy poquito, y ahora parece que se ha pateado para adelante que el organismo regulador precisamente actualice algunas disposiciones. ¿Qué nos podés contar en tu visión de este tema?
Sí, yo ahí creo que hay algunas cosas muy, muy interesantes, no solo sobre el propio mercado de combustible, sino pensar en cómo son los cambios y las reformas en Uruguay, ¿no? Cuando arrancamos discutiendo la campaña, por ejemplo, cuando uno piensa en la última campaña electoral, ANCAP era un tema,
sí,
¿no? Fue un tema de campaña. Obviamente, ANCAP tiene una administración desastrosa, hasta creo que fue 2016 que toma la administración de Marta Jara. La administración anterior había sido desastrosa, habían habido problemas de varios índole. Entonces ANCAP era un tema de campaña, sin duda. Sin embargo, la discusión sobre los combustibles se centró en campaña, hasta donde yo recuerdo, en la desmonopolización o no desmonopolización de ANCAP. Esta historia de si básicamente podíamos traer combustible, cualquier agente podía traer combustible o no podía traer combustible a Uruguay.
Exacto.
Hoy por hoy es monopolio.
Ese era el tema de la campaña. Aparte de la promesa del presidente de que no subirían más los combustibles, los precios de los combustibles.
Exacto. Que básicamente, o sea, en los dos temas son bien complejos, digamos, sí. Porque es muy difícil prometer que un precio no va a subir. O sea, yo como economista no sé cómo se puede hacer eso.
No, y más con una inflación crónica del orden del 8% en el país.
Indudablemente, sí. O sea, básicamente, aún si fuera un aumento, aún si la promesa fuera un aumento real, un no aumento real del precio.
Claro, aún así sería difícil.
Igual así, claro, sería imposible, pero además cuando le sumamos el tema con la inflación que hay en Uruguay, claro, o sea, era absolutamente imposible. Y el otro tema, la desmonopolización, yo creo que es como el debate incorrecto, ¿no? Entonces centramos como toda esta discusión en un debate incorrecto, y creo que la evidencia hoy la tenemos, creo que se ha avanzado un poco en esta reforma, y creo que eso también nos ha dado algún tipo de evidencia, ¿no? Digamos, cuando discutíamos, ahora no, porque los precios están un poquito distintos, pero hace un tiempo cuando el gobierno había empezado a implementar la reforma en cuanto a precios de ANCAP, digamos, el precio ex planta, digamos, el precio que ANCAP le vende al resto de la distribución secundaria, y voy a volver a la distribución,
sí,
secundaria en un minuto.
Quiero que vuelvas.
Pero en ese caso teníamos esto del factor X, y ahí nos dimos cuenta que en realidad esta ineficiencia de ANCAP, que era lo que supuestamente el factor X estaba cubriendo, era básicamente un subsidio al supergas.
Exacto.
Que básicamente puede estar bien diseñado o mal diseñado, pero que no es un problema de ANCAP.
Es un caso, tema extra ANCAP, tema decisión política de la sociedad, digamos.
Exacto. En todo caso es una política social, sí, que uno ahí lo que puede discutir es si ese subsidio llega a la gente que uno le quiere dar el subsidio, exacto, si no, o si el precio es el precio adecuado o no, como, uh-huh, sociedad que queremos pagar por el supergas, pero no tiene nada que ver con estrictamente con la cuenta de ANCAP.
No.
El otro tema era el tema LUR, que, uh-huh, digamos, en Bella Unión, que básicamente también es una política de desarrollo local, y ahí hay una discusión, en mi visión, por ejemplo, eso tendría que estar en la OPP, uh-huh, con la política de desarrollo local de OPP, y no en ANCAP, porque en el fondo ANCAP lo que debería hacer es comprarle este tipo de combustibles, digamos, vegetales que le compra a LUR al precio de mercado, Y el resto, digamos, es explicitar que es un subsidio a una región del país que obviamente precisa una ayuda pública, porque básicamente tiene problemas, no de ahora, digamos, hace muchísimas décadas que tiene esos problemas. Entonces eso también nos permitiría ser más transparentes y empezar a ver si es la mejor manera de hacerlo o no, qué ganamos con esto, qué perdemos con esto. Pero es una discusión que también hay que apartarla del tema ANCAP y ponerla en relieve en sí mismo. Y
es un tema presupuestal, digamos, de explicitar los subsidios y que vaya a la rendición de cuentas y al presupuesto.
Exacto,
que estén donde tienen que estar los subsidios.
Totalmente de acuerdo. Y además eso tiene la otra ganancia, como decíamos, de que genere información para el debate público.
Exactamente.
¿No? Estas cuestiones que son opacas y que están como escondidas ahí, en general el público no las debate porque a todos nos cuesta, digamos, incluso, digamos, a todos nos pasa, digamos, de entender cómo funcionan estas cosas, nos lleva tiempo, más si uno, digamos, no trabaja en estos temas, está dedicado a otra cosa, o sea, tiene que ocupar su tiempo en estas cuestiones. Me parece que hacerlo más explícito es bueno para la sociedad para poder discutirlo.
Algo, ¿no?, se avanzó. Ahora sabemos un poquito más, por ejemplo, en el supergas, cuánto es subsidio, después es la base para poder discutir si está bien, si todos los subsidiados deben serlo o no, digo, pero algo más sabemos.
Exacto, sí, yo creo que eso ha sido un avance, sí. Y creo que esta referencia al PPI nos da
Exacto.
eso, digamos, básicamente nos da un precio y también nos permite entender, por ejemplo, que todo este tiempo que discutimos en la desmonopolización, incluso que era el artículo originario de la ley de urgente consideración, ¿no? Era un artículo que decía desmonopolizar el tema de los combustibles, nos da a entender toda esta discusión de que la cuestión no pasaba por ahí, ¿no? Que el problema es un poco más complejo de lo que pensábamos y que las herramientas para solucionarlo no van a ser tan sencillas, no va a ser mañana delibérese esto y la solución va a estar, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que ANCAP no tenga problemas, yo creo que hay dos básicamente, bien cortos. Uno me parece que es el tema del cemento Portland, de que es una división que da pérdida consistentemente. Sé que se está intentando trabajar en asociaciones y eso, pero nos merecemos también un debate serio sobre el futuro de eso para tener claro de que la solución que encontremos sea una solución sostenible en el tiempo. Y lo otro me parece que es el gobierno corporativo de ANCAP y de todas las empresas públicas, que me parece que seguimos todavía con un tema de un poquito lejano a las empresas públicas, pero muy cercano también, que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos y que tiene que ver con esta cuestión de que si miramos los directorios de las empresas públicas en este gobierno y también en gobiernos anteriores, o sea, esto es una cuestión desde que yo tengo memoria,
de
que ha permanecido, digamos, siempre, yo qué sé, esta historia de que si alguna persona que se dedica a la política no consiguió un cargo...
Premio Consuelo.
Exacto. Tiene cierta probabilidad de terminar en un directorio de las empresas públicas. O lo otro, de que gente que va en los directorios de las empresas públicas le va muy bien, después tiene cierta probabilidad de terminar en el ciclo político y apostar a cargos relativamente elevados.
Hay muchos ejemplos de eso.
Exacto. Hay muchos ejemplos de eso, de todos los partidos.
De todos,
o sea,
sí,
podríamos poner...
Y de muchas décadas.
Y de muchas décadas. Sí, entonces, sí. Eso me parece un tema de que yo creo que justamente no es un problema de que el sistema político no entienda de que eso pase. Lo que me parece realmente es que hay un problema con el financiamiento de los partidos políticos. La ley que tenemos es una ley, bueno, estos días, digamos, ha habido como debate sobre el tema del lobby, el financiamiento de los partidos políticos. El tema del lobby y cómo las empresas usan el lobby es otro tema central de la campaña, pero el tema de las empresas públicas también es un tema central de las campañas del financiamiento de los partidos políticos. Parece que por los dos motivos, tanto por lobby como por empresas públicas, deberíamos tener una ley de financiamiento de los partidos políticos mucho más clara de lo que la tenemos, que tenga un enforcement mucho más claro, que una vez que los partidos reportan haya un seguimiento de cómo se va haciendo eso. Y me parece que no es que el sistema político no se dé cuenta de que esto está ahí, me parece que es una cuestión de que obviamente los partidos precisan recursos, porque obviamente la actividad política es una actividad muy noble, digamos, de gente que tiene vocación de servicio, de que ha dedicado su vida para esto y que precisa algún tipo de remuneración para poder hacerlo. O sea, todas esas cuestiones son correctas. Me parece que estamos en algún sentido en el equilibrio malo, uh-huh. En el cual muchas veces lo hacemos vía estos cargos públicos que no son correctos. Todos escuchamos también en la prensa cómo la gente que está en estos cargos tiene una donación a los partidos del salario.
Exacto.
O sea, son como algunos mecanismos que me parece que no es que estén mal de vuelta, en el sentido de que alguna remuneración esta gente precisa, o sea, es correcto eso, pero me parece que estamos en el equilibrio malo, ¿no? Me parece que se podría hacer mucho mejor y mucho más transparente también.
Está, pero tú querías hablar también, y yo quería escucharte, sobre el tema de la distribución y comercialización, que son ya etapas posteriores a ANCAP.
Exacto, sí, ahí hay un tema siempre, que es este tema de cuando centramos el tema en ANCAP, en general pensamos en cuando centramos el tema de los combustibles, lo centramos en ANCAP. ANCAP va hasta el precio ex planta, ¿no? Hasta que ANCAP básicamente lo pone en la planta de distribución y los privados lo retiran. Pero a partir de ahí hay una red de privados que interaccionan, digamos, y que son parte de los costos. Y cuando uno mira los costos de la distribución en Uruguay y hace algún benchmark un poco rápido con otros países de la región y del mundo, los costos de distribución en Uruguay son relativamente altos, ¿no? Esto es claro en el caso del supergas, por ejemplo. También es claro en el caso del combustible. Entonces me parece que ahí es donde entran como estos intereses privados también, yo qué sé, el interés de los sellos. Pensemos, por ejemplo, en el gasoil y la gasolina. básicamente entra el tema de los sellos que toman la combustible en las plantas de distribución de CAP y se los llevan a las estaciones de servicio y después las propias estaciones de servicio, ¿no? Y en este mercado, por ejemplo, yo escribía en un blog que tenemos con unos amigos, se llama Razones y Personas, uh-huh. Escribía este año de que cuando uno ve el precio de las estaciones de servicio, el precio del combustible, lo primero que tiene que recordar es que la regulación de ANCAP, la regulación vigente por, de ANCAP, no, de hecho, perdón, porque ANCAP no es más quien regula, digamos,
la unidad reguladora.
Sí. La unidad reguladora, y está en la ley ahora, uh-huh. A partir de la ley de urgente consideración, es un precio máximo, ¿no? Sí, también lo hacía ANCAP cuando ANCAP lo hacía, pero sí. Hoy por hoy es una ley y lo que fija es un precio máximo. Y cuando uno va a las estaciones de servicio, todas las estaciones de servicio fijan ese precio máximo.
Exacto.
Entonces es muy difícil de racionalizar en un ambiente competitivo que todas las estaciones de servicio tengan un precio máximo. Lo primero que precisaríamos son como datos, y ahí está esto que comentabas vos, una reforma que está intentando hacer la URSEA para pedirle datos, aunque sea a los proveedores, a las estaciones de servicio, para empezar a entender sus costos, para empezar a entender cómo funciona esto, pero es una reforma que la propia URSEA ya viene dilatando. Exacto. Varias veces, ¿no? Entonces ahí nos queda la duda de qué es lo que está pasando, ¿no? Y obviamente hay como, yo qué sé, son como cuestiones endebles, mucho de esta gente puede tener vinculaciones con el sistema político. De vuelta, aquí nadie presume de mala intención ni nada por el estilo, pero quedaríamos todos mucho más tranquilos con estas reformas. Y también para los propios políticos, si basaran estas reformas en evidencia y tuvieran como financiamiento de los partidos políticos mucho más claros, también tendrían las manos mucho más libres, me parece, para poder discutir estas reformas. Que es un país de cercanías y las cercanías no tienen nada malo, o sea, las relaciones de amistad entre regulados y reguladores per se no son algo ilícito, pero obviamente todos estaríamos más tranquilos si tuviéramos más evidencia y si estas discusiones se pudieran hacer, ¿no? Entonces aquí me parece que hay reformas para hacer, hay ganancias para hacer, son más incómodas, el sistema político habla mucho menos de esta de este tipo de regulaciones o ganancias en cuando intervienen los privados, pero me parece que también hay un espacio para ganar productividad ahí, ¿no?
Justamente esa palabra, productividad, tú la mencionaste más de una vez a lo largo de esta entrevista. ¿Cuáles son los desafíos en materia de productividad que tú destacarías a nuestro país?
Sí, yo creo que ahí lo primero que tenemos que entender es que cuando uno viene a Uruguay todavía es un país que tiene una renta, un ingreso, digamos, per cápita, que no es muy malo en el contexto mundial, pero tampoco es muy bueno en el contexto.
Exacto.
Mundial.
Sí, sí.
Y Uruguay tiene algunos desafíos, ¿no? Uruguay tiene desafíos para aumentar la educación, para mejorar la infraestructura, la seguridad social, el sistema de cuidados, ¿no? En conjunto de reformas que uno debería probablemente pasar para mejorar el bienestar de la población, pero todas esas reformas van a implicar un...
Lo que insinuaba sobre la salud mismo, para igualar un poco más las prestaciones en ACE y en los privados, ¿no?
Exacto, para igualar las prestaciones en ACE y en los privados, y además porque Uruguay tiene un perfil poblacional y de edad,
sí, sin duda,
que se envejece, digamos, sí. Y eso obviamente va a demandar más costos de salud. Entonces, para todo eso yo creo que el gran desafío es mejorar la productividad, ¿no? Yo creo que personalmente tiendo a pensar que se puede avanzar algo en tributación, muy dirigida hacia algunos sectores, pero me parece que para todo ese tipo de desafíos la tributación no va a ser la carta única. Digamos. Hay que lograr hacer que, entre comillas, la torta crezca a un ritmo rápido.
Bueno, el Ministerio de Economía ha estimado en 2,1 o 2,3% anual la tasa de tendencia, de crecimiento tendencial. Es muy poco para el estadio de desarrollo que tenemos nosotros.
Exactamente. Si uno piensa de que con esa tasa de crecimiento y los desafíos que estábamos hablando, va a ser muy... la presión fiscal va a ser muy grande.
Permanente.
Entonces me parece que va a ser permanente. Entonces me parece que la solución va a ser lograr aumentar la productividad. Y también ve que esa palabrita está un poco menos en el debate público de lo que debería estar, ¿no?
Sí.
Uruguay debería centrar un poco en eso. Hay algunas cosas claras como para hacer, ¿no? En diferentes ámbitos. Por nombrar algunas, la educación quizás la primera. Uh-huh. Tú lo decías, yo fui a la escuela pública 4 horas por día. Y fui al liceo público 3 horas 45 por día, ¿no? Eso en el mundo no existe más.
No existe más.
Que incluso en Uruguay un segmento grande de la población va a educación privada y no lo hace. Uh-huh. Entonces me parece que ahí esto hay que lograr cambiarlo. Me parece que para eso obviamente se precisan recursos porque uno tiene que abrir más centros educativos. Nosotros tenemos lo que se llama el doble turno. Yo le decía esto porque obviamente era la escuela Artigas que vos decías de mañana y la escuela Sarmiento de tarde. Bueno, eso básicamente en el mundo no pasa. Lo que tendría que haber es que la escuela Artigas tuviera su edificio y la escuela Sarmiento tuviera el suyo.
Y sus docentes.
Entonces básicamente hay un costo ahí de infraestructura que obviamente Uruguay, en mi opinión, debería pagar con deuda ya. Digamos, Uruguay debería endeudarse para hacer eso. Pero también hay un costo recurrente, digamos, que estaría todos los años,
sí,
que es el costo de mantenerlo con docentes. Entonces ahí es donde empiezan a haber como presiones sobre el presupuesto que no son deudas, ¿no? Son presiones, digamos, consistentes todos los años que habría que lograr financiar de una manera más sostenible. Entonces la educación es lo primero. También me parece que debería haber una política de becas para intentar capturar buenos docentes, que también recurrimos, o sea, no podemos pensar siempre que la solución es subir los salarios de todos todo el tiempo, o sea, uno quiere que todos los salarios sean más grandes, los economistas en general, y las economistas estamos de acuerdo con el mayor bienestar de la población, entonces no queremos salarios bajos, tendemos a querer como que la gente tenga más utilidad, pero sí para las reformas creo que hay que priorizar este tema de ir al marginal y no tanto al, al medio, no subirle todos los costos, sino también hacer una política muy agresiva de becas para poder capturar más y mejores docentes, generar mecanismos de salida también en la profesión docente, ¿no? Que eso es otra cuestión que nos cuesta en general en Uruguay mucho, los mecanismos de salida, es decir, bueno, evaluaciones consistentes a los docentes y bueno, que hay una, un nivel de calidad a partir del cual, digamos, uno puede estar en la profesión y un nivel de cual a partir del cual no.
Introducir esas diferencias en materia de salarios vas a chocar con los sindicatos, ¿no?
Sí, yo qué sé, creo que hay cuestiones donde se va a chocar, pero creo que lo mismo, digamos, que decíamos con las reformas del sistema de distribución secundaria de combustible, ¿no?
Sí.
Obviamente, o sea, hay pocas reformas, y quizás esta sea como la clave de por qué no vivimos en una sociedad perfecta, ¿no? Hay pocas reformas que son lo que en economía llamamos mejoras de Pareto, ¿no? La mejora
claro,
de Pareto
que mejoran todos.
Es que, exacto, que uno puede mejorar a alguien sin empeorar a los otros.
Exacto.
En general, digamos, estas cosas no pasan. Lo que sí pasa es que hay posibilidades de que mejoren algunos o de que las mejoras que se puedan hacer sean suficientes para compensar a los que pierden. Y después tenemos que buscar una manera de compensar a los que pierden de una manera que la sociedad considere justa. Y me parece que muchos de estos cambios también se dan en Uruguay o la oposición a los cambios se da porque la gente piensa que después no va a ser compensada, ¿no? Es decir, a mí me va a tocar todo lo malo y después nadie me va a compensar o no me va a ofrecer una manera de reconvertirme o no es creíble, digamos, yo qué sé, qué va a pasar en el futuro. Me parece que eso también es como un commitment, ¿no? Digamos, un compromiso que hay que hacer. Yo, digamos, lo pensaba también con el tema de que, yo qué sé, los consejos de salarios deberían centrarse en la productividad y deberían impulsar eso, pero pensaba también, es muy difícil plantear esto en un contexto donde el salario real cae, ¿no?
Claro.
Porque la gente lo que ve dice, bueno, la economía, yo qué sé, creo que interanual subió 7,7 y el salario real está cayendo, entonces la gente dice, bueno, esto, yo qué sé, yo me pongo en esta idea de la productividad, creo que hay dos temas, perdón, pongo la idea de esta productividad para terminarlo y después no me compensa, ¿no? Y creo que hay dos temas donde, en Uruguay que la gente los ve como con eso, como decir, nunca me lo van a compensar, ¿no? Creo que cuando uno, a mí me pasa cuando hablo de dos temas por lo menos. Cuando hablo de productividad, la gente piensa de que decir, bueno, más productividad es que me van a hacer trabajar más o explotar más o hacer más intensivo y nunca lo voy a haber recompensado. Y cuando uno habla de competencia, dicen, bueno, pero vas a hacer competencia, pero van a ganar los más fuertes y no va a ser como... el campo no va a estar llano para todos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces me parece que lo que tenemos que lograr son las dos cosas, convencer a la gente de que hay capacidad de hacer ganancias de productividad y ganancias de competencia, y también decirle que en realidad el campo va a estar llano para todo el mundo y de que hay maneras de compensar para que las cosas se puedan mover, si no vamos a vivir en un trancazo con eso, ¿no?
El tiempo ha volado, yo he disfrutado muchísimo nuestro diálogo, pero no quiero terminar la entrevista sin conocer tu visión sobre el rumbo de nuestro país, tu visión personal sobre esto, apoyada en tus conocimientos, en la percepción que viene desde tu profesión y tu historia profesional. ¿Cómo ves al Uruguay, sus grandes pros y contras, más allá de la coyuntura? O sea, no hablemos de temas de coyuntura, es decir, aquellas cosas que nos caracterizan, que son nuestro ADN y que nos ayudan o estorban.
Sí, es una gran pregunta. Yo ahí vuelvo a lo que decía de la cultura, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que tenemos todo para hacer... Es aspiracional, no digo que lo vayamos a lograr, porque obviamente esto lleva trabajo, lleva liderazgo, lleva esfuerzo de toda la sociedad, pero veo las potencialidades para lograr un país desarrollado, un país de, yo qué sé, cuando uno va a esa idea como del primer vallismo, ¿no? Los años 20, el país que soñaba Serrato o esa gente que estaba en esas generaciones, ¿no? Creo que se puede lograr, creo que están todos los elementos. Creo que culturalmente en Uruguay tenemos esto muy lindo de que somos una sociedad de cercanías, una sociedad donde uno se encuentra con alguien en la calle y se queda conversando. Eso nos hace muy flexibles, entonces me parece que siempre intentamos como lograr compromisos políticos que no dejen totalmente excluido algunas partes. También, por el otro lado, eso nos pone un poquito de freno a la hora de hacer reformas, ¿no? Entonces vivimos en esa línea entre una sociedad de cercanías y que intenta lograr como compromisos, que es lindo, y también una sociedad que debería avanzar un poquito en eso para poder conseguir algunas reformas. Obviamente todo esto son como equilibrios inestables, ¿no?
Uh-huh.
Acemoglu, que yo lo nombraba ahí, le llama a todos estos procesos de desarrollo y democracia como el corredor estrecho, ¿no? Hay un pequeño camino en el cual estas cosas se dan, pero obviamente si uno se mueve un poquito más para un lado, un poquito más para el otro, se pueden no dar. Yo creo que Uruguay tiene los elementos para hacerlo y tendríamos que intentar caminar por ese corredor estrecho, de seguir manteniendo este país de cercanía, este país donde no hay gente que pierda absolutamente o que quede excluida de la agenda, pero sí también un país que piense en la productividad y piense en los desafíos para el futuro, en los cuales los va a tener que afrontar, porque obviamente el mundo es muy dinámico, está cambiando, y los desafíos que tenemos por el futuro son enormes, ¿no?
Y un país que cuenta en su activo, no sé si coincidimos, en la institucionalidad, que eso nos distingue y es de las cosas que ojalá sigamos teniendo, ¿no?
Exactamente, sí. Pero la institucionalidad... yo creo que reside en la cultura, ¿no?
Claro,
creo
sí,
que
sí, sí.
Eso es una cuestión creo que aprendimos también con todas estas cosas discutiendo el tema de Trump, ¿no? Que cuando Trump llegó a la presidencia en Estados Unidos, todos pensábamos que lo iba a contener iba a ser la institucionalidad americana. Y en realidad la institucionalidad americana demostró ser mucho más débil de lo que parecía, ¿no?
Empezando
por su propio partido, sí. Y la situación que tienen. Y creo que realmente toda esta institucionalidad y el respeto a la democracia y a la sociedad y la ética reside en la gente, sí. En la cultura. Y me parece que Uruguay lo tiene eso.
La forma de laudar las diferencias.
Exacto.
Vía referéndum, vía juntada de firmas.
Sí. Y que yo creo que hay algo de eso también, de que es una sociedad que esto de la polarización, que digamos que en Uruguay creo que es un poco más mayor de lo que había antes, pero, uh-huh. pero obviamente mucho menor que lo que puede verse en los vecinos y eso. Creo que también viene de esta historia como aquello que se decía antes, ¿no? De la escuela bareliana, ¿no? Aquella historia de que básicamente la gente se encontraba y dialogaba, entonces al dialogar diferentes visiones se construían determinados consensos. Y me parece que eso es súper importante, ¿no? También en eso tiene que ver mucho con los espacios de política pública y los servicios públicos, ¿no? Una provisión adecuada de servicios públicos, ya sean provistos por privados o por públicos, pero lo importante es que no haya como segmentación, ¿no? Cuando uno ve mucha segmentación en esos servicios públicos, también se segmenta la sociedad, y una sociedad mucho más segmentada es una sociedad que se polariza, me parece, porque la gente habla con gente muy parecida a uno mismo, y eso nos hace achicarnos en las visiones que tenemos. La gente tiene visiones muy parecidas a uno, uno se vuelve mucho más confiado de lo que piensa, ¿no?
Sí, la pregunta final era, aunque de hecho la fuiste respondiendo a lo largo de la entrevista, ¿no? ¿Qué políticas y reformas destacás en nuestra agenda de pendientes? Y tú hablaste de la reforma educativa, hablaste de reformas orientadas al sector no transable, como el caso de la salud, para mejorar la competencia, mejoras en el sistema político y la competencia electoral, en fin... ¿Inserción internacional, que no hemos hablado?
Totalmente, sí. Inserción internacional es fundamental, digamos, por varios motivos. Uno es para que nuestros productos puedan acceder a otros mercados. También me parece que hay un tema de insumos, de poder comprar barato y mejor. Que también tenemos cierto desvío de comercio con Argentina y con Brasil, sí. por nuestro tratado.
Por el Mercosur, claro.
Por el Mercosur.
Sí, sí, sí.
Me parece también de que tenemos que hacer un poco el update acá, como un poquito como volver a una visión... pasar la página y pensar, creo que estamos siempre pensando en los TLCs, que son quizás instrumentos más del pasado, y pensar ahora en otro tipo de acuerdos internacionales, ¿no? Acuerdos de doble tributación, o sea, cuestiones, por ejemplo, que permitan al talento uruguayo y el trabajo uruguayo poder venderse en el mundo de una manera mucho más sencilla. Después de la pandemia, es claro, digamos, de que todo hacíamos por Zoom y esas cuestiones, se puede teletrabajar, o sea, lo vemos como mucho más, el mundo va un poco hacia eso, me parece. La deslocalización de la producción es algo que empezó en los 80 y probablemente siga. Entonces me parece que Uruguay debe insertarse en esas cadenas globales de valor, no solo a partir de la exportación de productos finales, no estoy diciendo TLC, no. Estoy diciendo que no puede ser el único instrumento.
Hay que usar más el I que el O en políticas públicas.
Exacto, sí. Hay una cita que a mí me encanta de Robert Solow, que era un profesor del MIT, digamos, que él decía básicamente que en estas discusiones tan complejas, las preguntas no eran tanto de sí o no, sino más de qué o menos de qué, ¿no?
Claro.
Y me parece que poder transformar estas preguntas de sí o no a preguntas de más de qué y menos de qué nos permite ganar mucho.
Menos blanco y negro y más grises.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y entender, digamos, cuánto más de gris oscuro y cuánto más de gris claro, quizás.
Bueno, Sebastián, te agradezco enormemente esta entrevista. Yo la he disfrutado muchísimo. Sé que nuestros oyentes lo van a disfrutar, nuestros colegas en particular, porque hablamos de temas, o sea, volaste alto en materia conceptual, pero aterrizaste también en los temas de nuestra realidad. Así que, bueno, te agradezco enormemente esta visita a la Universidad Católica y esta entrevista.
Muchísimas gracias. Y un placer estar por acá, un placer visitar la Universidad Católica, así que la seguimos. Muchísimas gracias.
Bueno, y cabe señalar, para cerrar esta entrevista, que fue grabada el día 20 de septiembre de 2022 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.
Nominal es una realización de la Dirección de Comunicación Institucional para el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando para el Centro Ignis.